Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Maria del Mar Bonet. Homenatge a 50 anys de carrera amb 50 cançons.
Amb música del turc Livaneli i lletra d'Albert García, Maria del Mar Bonet canta avui Merhaba.
Jardí d'escuma que envolta el viatge cada cop que l'home torna a navegar. El vaixell que passa amb la mala estasa, la sola bandera que ha tengut la mar. El sac de gardines corona les barques cada cop que torna hola, merhaba. Quan veu la barca, corre a saludar. A la pau que deixa un temps de bonança, a la mar cansada, hola, merhaba. A la veu salada, que va dir a la terra, tu ets la meva filla, no oblidis mai. Al país que encara obri la frontera, a la mar mestissa, hola, merhaba.
Ràdio Estel. Durant l'estiu, el Club Més Amic serà fidel a la seva cita amb vosaltres cada cap de setmana a les 8 del matí. No us perdeu cap de les propostes que tenim preparades els dissabtes i diumenges a Ràdio Estel, perquè volem que visquis experiències noves, perquè volem que t'aixequis del sofà. Aquest estiu, els dissabtes i diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel, el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
Carai, creu pel Barça i Real Madrid en els seus amistosos davant els rivals de Manchester. L'equip blaugrana va vèncer de Mourinho amb un solitari gol de Neymar, potser l'últim. I els blancs eren ridiculitzats, apallissats, pel City de Pep Guardiola. 4-1, en una mala segona part des de Zidane, que tampoc marcarà tendència. Però haver estat a l'inrevés hauria d'omplir moltes pàgines cavernàries. En realitat, el que marcaran les de Benedí de la temporada seran possiblement els fitxatges, les baixes i les altes. I pel que fa als nostres, l'adaptació de la plantilla als sistemes d'Ernesto Valverde. El panorama blaugrana continua pendent de Neymar i del seu pare, que segueixen obstinats a anar-se'n a una lliga menor per comandar el grup d'aquests jugadors tan pobres que només tenen diners. L'afició comença a estar cansada del clan brasiler i, convençuts que el jugador no vol o no li deixen seguir, comencen a veure els avantatges del traspàs i solucionen pensant en Coutinho, en Hazard, en Mbappé, Dembélé o Dybala, al costat d'un Paulinho que sembla la comissió d'algú. I segueix la voràgina periodística de pàgines i pàgines i més pàgines, algunes inventades, i fins i tot enfosqueix el que és el president de la Real Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Millar. Està a la presó amb algun dels que el van acompanyar les seves suposades malifetes. I per acabar, el PSG ara, després dels menys preus, quan van voler parlar de Verratti, vol que ens asseguem com a col·legues per parlar de la forma de pagament dels 222 milions de la clàusula de Neymar. Els hi donaré una pista. Que triïn si volen pagar amb un taló o amb una bossa gran. Per al comptat.
Lift him a care of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lock, kill, dare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, law. Up with hell, but out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo.
Bona nit, bienvenidos al penalti. Pues sigue el culebrón Neymar y el jugador parece que no se decide. Pero como decía el genio Johan Cruyff, el que duda de jugar en el Barça ya no nos sirve. Más claro imposible. Buenas noches, Xavi Sendra.
Muy buenas noches.
Nuestro guía, Johan Cruyff, lo decía bien claro, ¿no?
Y toda la verdad, bueno, él no duda. Bueno, el entorno es el que duda y el entorno es el que ha hecho que prácticamente Neymar...
Pero al final el que decide es el jugador, Xavi. Él es el que tiene que decirle a su padre, me quiero quedar y no atiendo a ofertas.
Ah, pero bueno, el dinero es muy... Yeah. Es
un no, y que es un chaval joven, como dijo Piqué, es un crío y evidentemente pues le tiene que hacer caso al padre seguramente y estará el entorno también calentándole la cabeza. Y así estamos, pero los culés estamos muy cabreados con el tema, o sea que vamos a ver cómo se reconvierte esta situación después, ¿eh?
Luego, si quieres, en el pequeñas exclusivas que tengo, tengo una exclusiva del caso Neymar que demuestra el poco barcelonismo que hay en la oposición, la mala gestión de la directiva, o sea, hay palos para todos en este caso, no nada más de Neymar. Y digamos también que Neymar, si se quiere ir, va a tener que forzar mucho y se van a tener que sentar y hablar el Paris Saint-Germain y el Barça. Luego te lo explico todo con calma.
Sí, porque el tema económicamente la verdad es que no cuadra y es muy complicado. Pero bueno, cuéntame, ¿qué tenemos? Tenemos noticias del día de hoy, ¿no?
Sí, ha hablado, bueno, Bartomeu, que no atiende a la prensa catalana por miedo, atiende al New York Times. Se ha salido hoy en el New York Times, esta mañana me lo he comprado a primera mañana, una entrevista de Bartomeu sobre Neymar. Y ojo, porque si hace 10 días, con Pep, cuando presentaron a Pep Segura, Jordi Mestre, el vicepresidente deportivo, daba por seguro, por 200% seguro, que Neymar se quedaba ayer. Bueno, hoy Bartomeu ha dicho que el futuro lo tiene el jugador, no lo tiene el club, que están en manos del jugador.
Sí, pero esto ha dado tantos giros, Xavi. La verdad es que primero se iba, luego se quedaba, luego se vuelve a ir y aquí no se aclara nadie. Yo creo que no se aclara ni el jugador, que por eso están ahí en ese... ponía esas fotos reflexionando y tal. Yo creo que no lo sabe ni él. Ahora mismo tampoco es justo culpar a nadie porque realmente él dio su palabra. al presidente, el padre Neymar dio su palabra al presidente que se quedaban y después de haber dado su palabra han vuelto a dar marcha atrás. Es evidente que está contraofertando Qatar, el Paris Saint-Germain, pero hay que tener palabra. O sea, que realmente el comportamiento de la familia Neymar no está siendo tampoco el más adecuado, ¿eh?
Sí, palabra, pero si te dan casi 100 millones de euros de prima de fichaje...
No, no, sí, es evidente, pero si tú has dado tu palabra al presidente de que te quedas, a partir de ahí ya sabes que Qatar tiene mucho dinero y va a contraofertar. Pues, o no des la palabra, una de dos, o no das la palabra... O si has dado la palabra, pues ahora ya no hagas caso de las contraofertas.
Eso es tan
¿no?
fácil como ponerle una cláusula de 500 millones de euros.
Pues sí, pero yo no lo veo tan fácil porque cuando negocias el contrato, lógicamente el padre de Neymar no acepta ese tipo de cláusula.
Bueno, claro. Pues si no acepta, pues adiós.
Ya, pero es que si quieres renovar a Neymar... Pero,
no, no, cuando lo fichas. O sea, tú cuando fichas a un jugador como el Madrid, cuando ficha a Cristiano o ha fichado a Bale, le puso la cláusula de 1000 directamente. Tú cuando fichas...
Yo no lo veo tan fácil, Xavi, porque cuando tú fichas no sabes si el jugador va a funcionar o no. Y a lo mejor
te interesa... Si el Madrid lo puede hacer, el Barça también.
Sí, pero no sabes si el jugador va a funcionar o no. Entonces igual a los dos años te quieres desprender de él y resulta que por cláusula no
Pero es que ya pasó con Figo. Pusiste una cláusula donde pueden llegar los clubs... Potentes.
Madrid lo está haciendo, pero lo está haciendo este año, ¿eh? No, no seamos ventajistas, ¿eh? Los años atrás ponía cláusulas...
Con Cristiano.
Pero es este año.
No, con Cristiano cuando lo ficharon.
Sí, pero la cláusula la han vuelto a cambiar, ¿no? Cuando la han renovado.
No, no, está igual. 1000 millones de euros ya no, que lo cambien.
Ah, bueno,
no,
pues es un caso excepcional.
No pueden
este
fichar
caso.
A nadie, pero Bale igual, Benzema igual, o sea... El Barça en este caso debería aprender, porque con Messi también hasta la última renovación tenía una cláusula que los equipos potentes lo pueden fichar.
Creo que es de 300 millones la cláusula de Messi. O sea,
Lo pueden fichar. O sea, bueno, seguimos,
venga.
Bueno, ya como está el caso Neymar, pues digamos que los cracks mundiales pues están ahí ya hablando, ofreciéndose para el Barça. Y uno de ellos es Dybala, que la pasada madrugada, en el partido que jugó la Juve, habló en zona mixta. Lo que pasa es que el corte de voz, le han pillado el corte de voz donde apenas habla del Barça. Pero ojo, porque dice lo mismo que Bartomeu, pero al inrevés, pero igual. O sea, me explico. Dybala, cuando le preguntaron por el Barça, o sea, que Neymar ya daban por hecho, que Neymar no seguía, que él dijo, el futuro lo decido yo y lo decide la Juve. Yo, si me quiero ir, me voy. Si la Juve me quiere vender, me vende. O sea, que Dybala ha abierto las puertas 100% al Barça. Es uno de los jugadores que ha abierto las puertas al FC Barcelona. Y hoy también ha salido, que se puede leer en el diario Sport, que lo saca Lluís Mascaró, que el Barça hoy mismo tiene una cumbre con el padre de Mbappé.
A mí me parece muy bien, Xavi, pero los precios tanto de uno como de otro son totalmente prohibitivos.
Hombre, Dybala son, si Pogba son, fueron 110 el año pasado... Ponle mínimo 110, no lo van a vender, o sea, por
menos. A mí me parece indecente hablar de estos números.
Y Mbappé decían que 150 millones de euros.
Pues mira, lo que hay que hacer es mirar más a la cantera y que dejen el dinero para otras cosas, porque realmente gastarse ese dinero en esos jugadores, yo, particularmente, yo no lo haría, Xavi.
Yo tampoco, pero bueno, si se va a Neymar, tienes que ilusionar a la gente con alguien, porque recordemos que hay una posible moción de censura.
A partir de septiembre, sí.
En septiembre, o sea que tienes que ilusionar con algo. Y tienes 222 millones de euros, lo que recuerdo cuando se vendía Figo, ¿qué pasó? O sea, que a ver si la gente aprende. Y para acabar, hablamos con fichajes de las secciones. El Barça de básquet ha hecho otro fichaje, después de fichar al base Thomas Hertel, del F. Spilsen, por cierto, un fichaje muy polémico, porque ese jugador hace 2 años salía en Twitter con una camiseta del Real Madrid de fútbol,
bueno,
en la final de Champions, ha fichado a Phil Presley. He tenido que apuntarme y todo, porque no tengo mucha idea de quién es este jugador. Ha jugado un año en la NBA, fue hace 2 temporadas, jugó en Phoenix Suns y en Philadelphia 76ers, y la temporada pasada jugó en la Liga de Desarrollo Americano, con el filial de Golden State Warriors, donde juega Stephen Curry, Kevin Durant. Es un jugador que, por lo que me han contado, es una máquina a la hora de defender, muy físico, lo que pasa que a la hora de tirar tiros libres ya falla un poco más.
Yo vuelvo a decir lo mismo, que se dejen de mirar tanto afuera y que miren en casa, a la cantera y aquí al mercado español, y no a jugadores desconocidos, que esta política no nos está sirviendo.
Y 2 cositas para acabar, los fichajes del fútbol sala y la agenda del fin de semana. Fichajes de fútbol sala, ojo, porque tiene un equipo que, mamma mía, ha fichado a Ribillos del, muy amigo de Cecilia, Ribillos,
sí.
Ha fichado a Ribillos del Inter Movistar, Yo ha fichado a Tele Santana y ojo, porque para mí el fichaje de Esquerdiña, quédate con este nombre, Esquerdiña, era hace 4 años la estrella del Pozo de Murcia, estuvo a punto de fichar por el Barça, pero no fichó, y ha fichado ahora. Es un jugador que va a dar un espectáculo brutal en el Palau Blaugrana, y yo creo que con estos 3 fichajes el Barça da un paso adelante para no nada más luchar por la Liga, sino para luchar por la Copa Europa. Creo que el Barça este año tiene equipo para ganar la Copa Europa. Lo mal que lo hacen en unas secciones, lo bien que hacen otras, porque...
Bueno, vamos a ver, porque este año en fútbol sala tampoco se nos dio muy bien, a ver si con estos fichajes
conseguimos... Era un equipo muy joven, no.
Recuperar...
Este año el Barça rejuveneció todo el equipo y llegó a la final de la Liga y estuvo...
A punto de ganarla.
No, si no es por el arbitraje, que fueron unos arbitrajes, digamos, un tanto extraños, el cuarto y el quinto partido, pues haberse pasado.
Xavi, que nos vamos a la tertulia. Sí. Aprovechando que has citado a Cecilia, que la tenemos en Madrid, un saludo desde aquí. Aprovecho para decir a nuestros oyentes que un servidor se va de vacaciones, que son merecidas después de 2 años. Y la semana que viene y la próxima te tocará hacer el programa.
Está todo el mundo de vacaciones.
Os dejaré en buenas manos con Xavi y Sendra, claro que sí. Xavi, recuérdame la pregunta que tenemos en las redes sociales para nuestros oyentes hoy.
La pregunta para hoy, que ya está ardiendo las redes sociales, es: ¿está faltando Neymar al respeto al Barça y a su afición?
Bueno, vamos a ver, aquí cada uno tiene la suya. Yo la verdad es que quiero que se quede, pero sí que es verdad que no me está gustando nada la actitud ni de él, ni de su familia, ni de su entorno, ni de los Toys, ni de nadie. Y ahora sí recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestra web, en elpenalti.es. Y cómo no, nos vamos a la tertulia, donde hablaremos de los 222 millones que puede dejar Neymar, de la metedura de pata de Piqué en las redes sociales y del baño que le dio Pep Guardiola a Zidane en las Américas.
A Radio Estel, al penalti.
¡Que gane todos los días, Barça!
Restaurant Noni, el restaurant de la penya barcelonista Teixonera. Les millors tapes de Barcelona, menú diari a 10 euros, situat al carrer Arenys 21 de Barcelona, molt a prop del metro Vall d'Hebron. 93-417-44-98, 93-417-44-98. El millor punt de trobada per veure els partits del nostre Barça. Restaurant Noni, vine a viure el barcelonisme a la penya barcelonista Teixonera. Instal·lacions i manteniments Berna. Instal·lador autoritzat de gas, llum, aigua i calefacció. Realitzem tot tipus d'instal·lacions i obres per a particulars, empreses i comunitats. BernaSL.com. Pressupostos sense compromís. Fes la teva reforma amb Berna, la teva empresa de confiança a l'Avinguda Mistral 15 de Barcelona. 93-425-1571. 93-425-1571. Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93-662-2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93-662-2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Pub Kennedy. Posiblemente el mejor pub de Barcelona. Música en directo de jueves a domingo. Karaoke de lunes a miércoles. Único pub con terraza hasta las 3 de la mañana. Sala privada para 60 personas. Horario de 6 de la tarde a 5 de la mañana. www.kennedybcn.es. Organizamos eventos, catas de vino y salidas en barco. Pub Kennedy, en Moll de Mestral número 26, en el Puerto Olímpico.
Al penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Xavi Sendra. A Ràdio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Pensant el que arribarà demà. no dibuixa sense una mà. Perquè els meus pensaments, que sempre viuen en present, no conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà seré aquí o seré per allà. Seré un tros de l'univers que no noto el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia en el penalti en Radio Estel con nuestro Xavi Sendra hoy en lugar de Cecilia y muy bien acompañado. Vamos a presentar rápidamente a nuestros invitados de hoy porque además tenemos una sorpresa y la quiero presentar en primer lugar. Es María Jesús Navarro, más conocida como Maje, es la que podemos llamar la mujer milagro. Maje, no te rías, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Buenas noches. Eres asesora nutricional, eres del Barça, muy importante para nosotros, sí. Eso. Y, pero sobre todo eres un ejemplo de supervivencia, ¿no? O sea, eres un gran ejemplo. Yo quiero que, de forma resumida, por favor, expliques a nuestros oyentes un poquito tu historia.
Vale. Pues yo corría desde los 4 años, mi padre nos entrenaba a mi hermano y a mí. Y bueno, llegó un momento en que tanto entrenar, lógicamente, pues destacábamos en el mundo del atletismo. Con 16 años ya me presentaba a medias maratones, que no se puede hacer, pero yo lo hacía con otro DNI o así bajo manga. Y bueno, ya empezaba a ganar mis primeros trofeos, hacía los primeros pinitos en la distancia media y bueno... pues lógicamente pues aparecían mirones que te decían, ah, pues vente a mi club, pues vente a Nat. Yo, pues, yo corría y entrenaba disfrutando. Para mí no era... no me costaba. Y por esa razón nunca cogí un club de atletismo. Pasé a los 18 años y ya empecé a hacer, pues, maratones. A tal día como hoy, pues, en febrero hice mi 20 maratón. Después... cuando ya tenía, bueno, hice mi primera maratón, me dieron una noticia así un poco...
Sí, yo conocí tu historia por las redes sociales y dije, esta mujer tengo que hablar con ella
y que me
explique en primera persona la historia, porque la verdad es que no todo el mundo tiene esa fuerza de voluntad que has tenido tú y yo creo que es un ejemplo, que está bien que la gente lo escuche, que la gente lo vea, que hay personas que se superan a sí mismas, ¿no?
Sí. Bueno, a mí yo empecé a tener unas crisis muy raras, me dolían mucho las manos, se me ponían moradas, no podía andar, no podía correr, no podía hacer nada y me fui al médico. El médico me derivó a un reumatólogo. No podía esperar 3 meses, no sabían lo que tenía, no cuadraban mi edad con un posible reuma porque en aquella época, estamos hablando que yo tenía 20 años, tengo 35,
vale.
eso hace muchos años, entonces no cuadraban mucho que yo pudiera tener un reuma. Cogimos un médico privado, pues allí nos fuimos mi madre y yo. Me dije, bueno, ya llegó el día, fuimos, nos llama el médico y nos dice, a ver, María Jesús Navarro, sí, le va a pasar. Pasamos mi madre y yo, mi madre es enfermera. Y sentaros. Dice, tú, María Jesús, vente aquí a la camilla. Me fui a la camilla, me miró las manos y me dijo, oye, eso es lo que tienes. Y yo me quedo así. Claro, también tenía mis analíticas, placas. Y me dijo, tienes artritis reumatoide. Y me quedo mirando y digo, ¿y eso qué es? Porque yo en la vida había oído eso. Y yo decía, ¿eso?
Sí, yo tampoco lo conozco, la verdad.
Y me dice, pues es una enfermedad grave degenerativa que no tiene cura y te vas a quedar en una silla de ruedas.
Ostras. Pero así...
Sí. Esas son las palabras...
Mucha psicología no tuvo el hombre tampoco.
No. Sí, ninguna, sí. No tuvo ninguna. Y me puse a llorar y me dijo, no llores, hija mía, que esto no es un mal de morir. Es un mal de sufrir. Claro, bueno, sí, inflamaciones, dolores...
Vaya explicación, no sé qué es peor.
Claro, pero no supo decirme lo que era. O sea, yo le decía qué era, pero no supo explicarme. Pues mira, se te van a inflamar las articulaciones. Porque me dijo, no, es lo que tú ves, lo que tú tienes. Y yo decía, es que no sé lo que tengo. Yo tengo tantos dolores y estoy tan molesta que no sé lo que tengo. Realmente, solo sé que no me puedo mover de la cama y que estoy dependiendo de mi madre para todo. Para comer, para ir al baño, para ducharme, para todo. Y nada, estaba haciéndome unas recetas y claro, yo estaba como aguantando un poco toda la noticia y me dice, bueno, te aconsejo que hagas unas oposiciones porque vas a necesitar muchas bajas y vas a tener que ganarte la vida haciendo algo.
La sensibilidad no era el fuerte de este hombre, ¿verdad? O sea, ni la psicología tampoco.
La segunda opinión.
Claro.
Bueno, lo que hicimos fue, yo llegué a casa, tiré mis zapatillas de deporte. Yo amo el atletismo por encima de todo, menos por encima de mi familia, pero para mí el atletismo es lo más. Me ha traído y me ha aportado tantísimas cosas y tantísimos valores que es mi vida. Y nada, me encerré en la habitación, empecé a buscar información por internet, porque en esa época ya había internet, y bueno, empecé a tomarme la medicación que me dijo, porque realmente el diagnóstico estaba bien hecho.
Sí.
Sí. O sea, yo tengo una artritis reumatoide. Uh-huh. Y bueno, pues la medicación empezó a sentarme mal, se empezó a caer el pelo, vómitos, diarreas, terminé en el hospital ingresada. Lógicamente, no me iba a esperar otros 3 meses a ir a otro reumatólogo. Me fui a otro por lo privado. Y tal como entro, me sienta, ¿cómo estás, Majer? Yo creo que lleva avisado. Seguro, vamos, porque me trató con mucho cariño. También es que el primero como fue tan bruto.
Claro.
Y me dijo, a ver, el diagnóstico sí que es. Tú tienes una enfermedad que es degenerativa, pero no es para que te estés quieta, no es para que dejes de correr. No sé si vas a poder volver a correr grandes distancias, pero vamos a intentar, pues, por lo menos controlar la enfermedad, que ahora mismo estás en una crisis, y vamos a ver cómo tú vas yendo. Vale. Pues me dio otra clase de medicación, me dijo, es que este médico ha matado las moscas a cañonazos.
Claro.
A lo bruto. Y decía, madre Dios, sí, hay una medicación que hay que hacerlo, porque yo he investigado mucho, yo investigo todos los días, yo miro noticias, me llegan estudios, doy conferencias por toda España, me fui a Chile también a dar conferencias, y claro, vas conociendo a médicos y vas preguntando, porque yo soy súper preguntona, yo no me corto por preguntar. Y bueno, mi vida estuvo parada 8 años, yo estaba estudiando una carrera, estaba estudiando trabajo social, estaba trabajando con discapacitados y politoxicómanos, y lo dejé todo, claro, tenía un noviete de cuando eres joven, lo dejas también, y dejé el atletismo, 8 años. Luego, en una preparación de una maratón, un amigo mío, que tiene una niña con síndrome de Rett, que aquí en Barcelona se trata, uh-huh. Me dijo, ay, vente a correr, tal, no sé qué. Y dije, pero ¿qué me dices? Si no tengo ni zapatillas de correr, si las tuvieras tendría podridas, ¿qué me estás diciendo? Pues vente con las zapatillas que quieras, porque vienes, porque te quemo el timbre si no vienes. Y yo decía, ay, madre. Y vino a mi casa a las 9 de la mañana, que yo no me podía ni levantar. Llamo al timbre y dije, le voy a tener que abrir. Le abro, Alemán, jefe, cámbiate, que nos vamos a correr. Pero tú has visto que no puedo ni andar. Da igual, vámonos a andar y ya trotarás. Bueno, pude trotar 9 minutos.
Bueno, por algo se empieza, ¿no?
Con unas zapatillas de estos de andar. Y bueno, una vez pasó esa semana y tal, pues tenía muchas inflamaciones. Claro, yo al cuerpo le hice como una brutalidad, le hice al cuerpo, pero bueno.
Pero, Maje, cuesta mucho, yo viéndote... La gente no puede verte, solo puede escucharte, pero claro, se te ve, tienes una imagen perfecta, estupenda, se te ve maravillosa y además encima es con una vitalidad increíble. Entonces, claro,
estoy alucinado.
Claro, por eso te digo, ¿no? O sea, que lo que cuentas es sorprendente porque además dices que la enfermedad no tiene solución y va a peor. Pero en tu caso, no sé cuál es el milagro, pero en tu caso va a mejor, ¿no? A ti se te ve muy bien.
No, en mi caso la enfermedad está activa, mira. Yo sí que voy, no puedo enseñar la foto, eso es mi antes y mi después. Ahí hay 3 meses de diferencia. Lo que ocurrió es que con José Le, con este chico, se ha ido. Es que estaba enseñando una imagen.
Luego las pondremos en Twitter y en Facebook para que las puedan ver los oyentes, porque realmente impresiona.
Bueno, entonces lo que ocurrió es que José le iba a correr la maratón de Valencia con su hija y yo, no sé, o sea, pasé por la feria del corredor y yo iba cotillándolo todo porque a mí me escocía eso de las carreras, me picaba y decía, madre de Dios. Y claro, como hay de todo, desde zapatillas, fisioterapia, propaganda, hay de todo. yo iba andando y uno de los fisioterapias que tenía una casita de estas me dijo, ¡uy, qué mal andas! Y digo, este me está tomando el pelo. Digo, sí, ando mal, si me duele la rodilla y tal, y tengo una esclerosis en la cadera y tal. Pero pásate por mi clínica un día. Y yo, ¿pero qué me estás diciendo? Si, dije, es que si yo te contara lo que tengo, yo que no. Claro, si todos los médicos te dicen que no,
claro,
tú ya llevas el chip con que es que no. Que te pases y que te pases. Toma mi tarjeta y preguntas por mí. Yo decía, ay, Dios mío. Tardé 9 meses en ir a esa consulta. Cuando aparecí, me dijo Javier Castañeda, oye, María Jesús, y yo, ¿qué? Dice que... todos te han dado un no, yo te voy a dar un sí, pero no te puedo garantizar que tú puedas volver a correr. Vas a andar. O sea, las manos vamos a intentar a ver si las podemos poner rectas, la espalda recta. Y yo decía, es que eso es imposible. Yo, si me están diciendo todos los médicos que no tengo salida, que esto va a ser así, que voy a ganar una silla de ruedas, ¿tú vas a remar conmigo? Y yo le dije, bueno, yo sí, si eres la única persona que me das una ventana para ver la luz, pues voy a creerte. Solo necesitamos que trabajemos juntos. Pues nada. Y luego me dijo, y el coste te lo voy a cubrir yo.
Importante también, porque en este tipo de enfermedades suele ser muy caro y los enfermos se encuentran con el problema de que no pueden llevar a cabo el tratamiento porque no se lo pueden permitir económicamente, ¿no?
Exactamente. Yo el primer año solo fue para ponerme recta y poder andar recta. Eso quería decir que tenía 8 veces a la semana fisioterapia. Días que doblaba, día que me tenían que subir a mi casa y acostarme. Los mismos fisios, porque a lo mejor alguno que se iba fuera de Valencia, que vive por los alrededores, ale, va, que te ayudo a subirte y te acuestas. Y luego por la tarde vuelvo otra vez. Madre, y luego a lo mejor me llamaban, ¿cómo estás? Pero eso ha hecho que yo aprenda y que yo empezara a conocer mi cuerpo, a conocer las sensaciones, a conocer los dolores, a saber cuándo me iba a poner mal. A los 2 años empecé a trotar. Y ya llegó un momento que le dije a Javi, mira, que voy a hacer una carrera. Tú estás loca, tú no sabes lo que dices y tal. Y yo, ¿tú vas a estar conmigo? Por supuesto, contigo a las buenas y a las malas. Y yo, pues sale, solo parecemos un matrimonio, pero no pasa nada. Hice la primera carrera de 8 kilómetros. Lógicamente, al día siguiente tuve que ir al fisio a que me drenaran, a que me tocaran cada articulación, porque lo mío es de arriba a abajo. El récord son 2 horas y media conmigo, con 3 fisios, 2 haciendo masajito y otro cuidando que no me caiga de la camilla de los dolores que es. Pero esto es así. Entonces,
ya, y lo dices con una sonrisa, que es lo más sorprendente,
yo,
¿no? Para nosotros.
He llorado mucho.
Estamos alucinados. He de decir también que nuestros oyentes lo estarán escuchando comentar porque es muy difícil no decir nada ante una historia así, pero que nuestro siguiente invitado es Sándor Coxis, el hijo del jugador húngaro del Barça de los años 50-60. Sándor, luego entramos en materia también contigo. Sí, permíteme que sigamos con
Maje.
No, pero así. Así de, o sea, les digo a los oyentes que estás aquí con nosotros y puedes comentar también, y luego ya entramos en materia contigo.
No, es que me ha hecho gracia porque ella le está comentando, digo, que a mí me sobraron unos 5 kilos cuando he oído que era nutricionista, y claro, después de todo lo que le estoy escuchando, digo, tú eres idiota.
Madre, no.
Digo, hombre, bajar 5 kilos comparado con todo lo que tiene que hacer ella.
Qué barbaridad.
Solamente que para, ya no digo para correr, sino para sobrevivir, ya me parece una barbaridad.
Es que por eso
tengo la piel de gallina.
Por eso quería que lo contara, porque hay mucha gente que realmente nos levantamos por la mañana y ya nos estamos quejando y que somos pesimistas y que vamos con mala cara al trabajo, a todos sitios, e incluso hasta algunos nos enfadamos porque pierde un partido el Barça o lo empata, y en la vida hay cosas verdaderamente mucho más importantes. Y aquí tenemos un ejemplo.
Todo vitalidad.
Claro, un ejemplo de superación, ¿no?
Lo he vuelto a nacer, ¿eh?
Bueno, eso es verdad. Que tú
lo he vuelto a nacer gracias a madrugar y al trabajo.
Con el accidente de tren de hoy que ha habido aquí en Barcelona, sí, que ha habido bastantes heridos, además.
He cogido en vez de coger las 7:30 porque tenía que hacer un trabajo antes de venir, he cogido el posterior. Pero es que después ha habido en Vilanova otro percance.
Ay, la marica.
Entonces, entre tren y tren estaba yo. El mío es el que no ha pasado nada.
Sí, sí, ha tenido bastante suerte en ese sentido. Maje, seguimos con la historia, que es muy interesante. Yo lo que estoy viendo es que, por un lado, también has tenido suerte de que a veces en la vida siempre aparecen personas que te ayudan, aparece un ángel de la guarda, sí. Y en tu caso es de señor que estás comentando, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pero... pero hay que querer.
Sí, sí, no, evidentemente
hay que querer, hay que tener la fuerza de voluntad y este optimismo que despierta. La conozco de hace 10 minutos, pero vamos, no he visto una persona tan optimista en mi vida, vamos.
Bueno, yo me imagino, Maje, que es porque cuando tú pasas una serie de dificultades, eso te hace valorar mucho más la vida, ¿no?
Hombre.
Es decir, yo en mi caso particularmente he tenido muchos problemas también a lo largo de mi vida con el tema de la vista, de la visión, por ejemplo, y eso te hace valorar muchísimo lo que ves. O sea, y al que le haya pasado con el oído, al que le haya pasado con otros problemas en su vida, pues hace que valores muchísimo más lo que tienes, ¿no? Y en el caso de Maje, pues es un ejemplo, ¿no?
Valoras cada segundo, exprimes cada segundo, cada vivencia, cada persona que conoces, sacas lo mejor y ofreces lo mejor, porque yo que trato con personas, para mí es algo mágico, para mí, a mí me encanta, mi trabajo es pasión, mi atletismo es pasión, yo tengo la suerte de hacer lo que me gusta, aunque haya estudiado y tenga dos más, da igual, hago lo que me gusta y tengo mucha suerte, soy la persona más afortunada del mundo, ¿eh? Estoy de pie, puedo correr, puedo levantarme cada mañana. Algunos días me cuesta. La semana que viene me infiltran la mandíbula. Buah. Claro, a ver, lo primero que desgastamos de normal es la mandíbula. Entrenas, muerdes. Y yo por la mañana, esta semana lo que me está ocurriendo es que muerdo, me despierto con la boca cerrada, apretada y a lo mejor me puedo pasar horas. Y eso con una célula que ya he roto, que me la están haciendo nueva. Pero bueno, es que son cosas que también tienes que sacarle el lado positivo. Y el lado positivo, si la vida es preciosa, es increíble.
Y nuestros oyentes no deben saber, explícales, que has hecho incluso el Ironman. Es decir, de no poder moverte de la cama, de decirte que tu futuro estaba en una silla de ruedas sí o sí, y resulta que vas ya no a maratones, sino que es que al Ironman.
A ver, lo que ocurrió fue que, bueno, yo empecé poco a poco pues a correr. Empecé por los 5 kilómetros, 6, 8, 10, 15, después de ser diagnosticada, ¿eh? Luego pasé a los 50. Lógicamente, Javi se estiraba de los pelos. Decía, tú no estás bien, tú estás loca. Y yo, sí, pero quiero retos. A mí me gustan los retos. Yo soy una mujer de retos. Me encantan. Y luego le dije, voy a dar el salto a los 100. Tú no estás bien, tú no sé cuántos, pero... Y me fui a Madrid, yo sola, sin nadie, a hacer los 100 kilómetros, pedestres que se llaman, que son 10 vueltas de 10 kilómetros. O sea, todavía busqué un poco más, cabecita a cabecita.
Xavi pone una cara como diciendo, claro, nosotros que damos la vuelta a la manzana, ya estamos cansados, ¿no, Xavi?
Lo que comentaba antes, yo hice 6 kilómetros el otro día, estuve 5 días con agujetas. No, yo estoy impresionado, yo creo que... Tal como lo cuentas ahora, la vida para ti debe ser Disneylandia. O sea, cualquier problema que tienes debe ser una minucia comparado con todo lo que has pasado, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que yo me rodeo de gente que quiere y me quieren. Y la gente tóxica me he deshecho de ella, porque yo sé lo que quiero. Y el secreto está ahí. Aparte, he estudiado mucha psicología, he hecho coaching, he hecho máster en PNL, máster en coaching, he hecho noesiterapia. Yo he hecho muchísimo para trabajar la cabeza. He tenido que hacer muchísimos cambios. Cambios a niveles personales y cambios de todo. O sea, decir, mamá, o sea, ni me hables de esto. Yo, porque es algo que me está consumiendo. O sea, cosas negativas, o sea, no. No. Y para mí levantarme cada mañana es un milagro. Es un milagro, porque yo sé lo que he trabajado, sé lo que he llorado, porque he llorado mucho, mucho.
Lógico.
Sé lo que es el dolor, sé lo que es que te pongan morfina y quitarte medicación, también lo sé. O sea, yo no tomo medicación de ninguna clase porque en este momento, aunque la enfermedad está latente, pero estamos probando otras cosas. Entonces, bueno, estoy muy feliz y muy contenta.
Pues yo voy a ver si tomo nota de ti porque yo soy de los que con una simple faringitis ya estoy con un cabreo, que no hay quien me aguante, que
pero
no hay quien
te
me soporte.
Mal.
Ya, pero imagínate.
Cuando me hacen un análisis de sangre, me tiro toda la semana anterior, que no duermo del miedo que tengo.
Maje, ¿tienes hijos?
Tengo dos.
Ah, encima tienes dos hijos.
Sí.
Yo pensé, digo, esta mujer no tiene tiempo de tener hijos.
Sí,
ni puede...
sí. Tengo uno de 10 años y tengo uno de un añito.
Ah, encima uno, madre mía, con un año. Si yo tengo una de dos y estoy estresado, loco, sin dormir, o sea, y con un año, si llevas ese ritmo de vida. Sí. ¿Cuál es tu próximo reto?
A ver, voy a hacer el Fondo Internacional de Siete Aguas y luego ya voy al Mundial de Media Maratón. No sé todavía si lo voy a competir o lo voy a rodar, porque ya directamente sí que me paso al cross y a la ruta, por mi entrenador Juan Carlos de la Osa. Entonces, el rey del barro dice, al barro, muchacha. Y yo, bueno, súper contenta, porque a mí eso de pringarme me encanta. ¿Que lo voy a sufrir? Lo voy a sufrir porque tengo que fortalecer mucho, las articulaciones van a sufrir, pero yo sé que a la larga, para mí va a ser un paso.
Te veremos en teledeporte, porque yo los veo, los de esto en
teledeporte. Si hago mínimas, sí.
Pues yo lo veo en teledeporte, cómo se manchan ahí todos, ahí en el parque, ahí, me encanta. Pues mira, yo me voy a lanzar...
Te veremos en las artes.
A ver, espera que me veas antes.
Pon un título que tenga que ganar el Barça.
Sí, para hacer una apuesta de esas tuyas que haces, ¿no?
Yo hago un reto con ella. Pero ojo, tampoco nos pasemos, ¿eh?
Que uno de mis sueños ha sido correr en el Barça y nunca lo he podido hacer.
Hay una carrera del Barça en septiembre.
Ojalá hubiera sido del equipo del Barça corriendo.
No, pero en septiembre hay la carrera del Barça. Apúntate a la carrera del Barça que hay en septiembre. Son 10 kilómetros. Bueno, para ti 10 kilómetros es de paseo. Para mí 10 kilómetros es estar 2 meses en cama.
Depende del ritmo.
Pero ya te digo, Miguel Ángel, tú pon un título y si el Barça lo gana, no vale el gamper. Si el Barça gana ese título, que me marque un reto que yo lo hago.
Muy bien, pues dicho queda. Ahora vamos a ir a entrar un poquito en materia deportiva, Maje, porque realmente la historia es tan interesante que podríamos estar mucho más tiempo. Pero
bueno, más deportiva que lo que
pero teniendo,
de contar,
claro.
Me parece que es difícil.
Bueno, pero teniéndote a ti, Sándor Coxis, el hijo del exmítico jugador húngaro del Barça de los años 50-60, apodado Cabeza de Oro era, ¿no, Sándor?
Pájaro Loco.
Sí, Cabeza de Oro.
No, Pájaro Loco era Zoltán Cibor.
Era Zoltán Cibor.
Sí, es Cabeza de Oro.
Sí, yo me lío con...
Uno de los mejores cabeceadores de la historia del Barça. Sándor, quiero preguntarte, porque resulta... que yo tengo una curiosidad, es decir, tú viviste en tu propia casa, evidentemente, el fútbol de antes, ¿no? ¿Y qué piensa Sándor Coxis, hijo, de las millonadas, de estas barbaridades indecentes que se pagan ahora por un jugador? Tú que has vivido en casa con tu padre el fútbol de antes, ¿no?
Bueno, yo creo que realmente el fútbol está generando una serie de dinero brutal, ya sea por las televisiones, los clubes, las empresas... Y yo creo que realmente, cuando dices un jugador vale 100, 120, 150, como en este caso que estábamos hablando, por ejemplo, de Neymar, que se van a pagar 222 millones, tú puedes pensar, es una barbaridad. Bueno, pero si hay alguien en el mundo que valora que Neymar se le pueden pagar al Barcelona 222 millones de euros...
Claro, yo creo que es
un problema de mercado, de oferta y de demanda. ¿Dónde está el problema? Que quizás ahora no hay tantos grandes jugadores de fútbol como, por ejemplo, en la época de mi padre.
Claro. Sí. Sí, por ahí... Bueno, es que en su momento el Real Madrid rompió el mercado y a partir de ahí ya se ha disparado de tal manera y ya entran los jeques y a partir de que entran los jeques... Pues ya, evidentemente, ¿qué os voy a contar, ¿no? Es decir, 222 millones. Es que yo creo que es inamortizable si realmente se acaba haciendo la operación. Pero bueno, es lo que nos está tocando vivir. Xavi Sendra, vamos a recordar la pregunta que teníamos en las redes sociales para nuestros oyentes. Quiero ver qué nos están diciendo sobre el tema Neymar.
Aparte, las redes están que arden con Neymar por el caso Semedo, ¿eh?
Sí, es verdad que hoy además durante el entrenamiento se ha producido un pequeño incidente y Neymar ha demostrado claramente que está totalmente descentrado y bueno, una jugada en la que me imagino que Semedo pues acaba de llegar al Barça y con ímpetu pues el chaval quiere ganarse el puesto y se ve que le ha hecho una entrada que no le ha gustado y Neymar se ha ido a por él y ha dejado el entrenamiento. Realmente el chico al final han conseguido descentrarlo y ahí quien más culpa tiene es la familia.
Trending topic es Semedo, ¿eh?
Recuérdanos la pregunta y qué están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales, por
La
favor.
Pregunta es Neymar, si está faltando respeto al Barça y a su afición, bueno, pues muy en contra de Neymar está la gente, realmente,
sí,
mira, por ejemplo...
el ambiente está muy enrarecido.
Jorge Majarres dice, mucha falta de respeto, debe ser sincero, puntual y concreto en su deseo personal. Él debe despejar las dudas de la afición, pero ya. Andrés, el tema Ney ya cansa, si el jugador sigue callado es porque tiene toda intención de irse. Lo mejor es que lo haga ya, vaya falta de respeto. Yeah. Eddie Hernández... Los que faltan al respeto en la institución y la directiva, los altos mandos que nunca pueden fichar ni renovar contratos sin hacer un culebrón. O sea, que ahí es ya la directiva, ¿eh?
La directiva pilla también por todos lados, la verdad es que sí.
Y el que es más claro es antimadridista 100%, que dice, acabará hablando tarde o temprano el pesetero este de los...
Bueno, mejor no decir, la gente está bastante cabreada. Vamos a dar paso a las notas de voz de los oyentes, pero antes os quiero recordar que en el Catering La Hoguera podéis compartir vuestros momentos felices. Servicio de catering a domicilio, especialidad en carnes a la brasa, cortes argentinos, asados, paellas y fideuá. Cateringlahoguera.com, cateringlahoguera.com. Podéis reservar en el 691-234-569, 691-234-569. ¿Tienes que organizar un evento? Explícanos qué necesitas y te enviamos un presupuesto a tu medida, sin compromiso y en menos de 24 horas.
Bodas, comidas de empresa, celebraciones familiares, cumpleaños, etcétera. En caso de no disponer de lugar para hacer el evento, os podemos ayudar. Tenemos amplia cartera de masías y recintos ideales para cualquier celebración. Miguel Ángel.
Muy bien.
Dentro de poco tienes que hacer alguna, ¿no?
Yo ya he hecho unas cuantas de Catering La Hoguera y lo recomiendo.
Catering La Hoguera.
Un gran servicio.
Y recordar, muy importante, que todos los oyentes que vengan de parte del penalti tienen un 5% de descuento, ¿eh?
Descuento si vais de parte del penalti, ya lo sabéis. Catering La Hoguera. Vamos con las notas de voz de nuestros oyentes sobre el tema Neymar.
La veu dels oients.
Hola, mira, buen día. Mira, soc Mercè de Badalona. En cuanto al caso Neymar, falta el respeto a los compañeros, al club, a la afición, que es lo principal, ¿eh? Y a todos los culés, a la afición. Hay gente que no es culé y le gusta cómo juega. Vale, de acuerdo. Que se vaya, que paguen la restricción del contrato más todos los IVAs que tienen que pagar a su país, a Francia. Sé que se irán a más de 300 millones. Vale, de acuerdo, amigos. Bye, bye.
Me soy José Naón de Aragón desde Tel Aviv. Hablamos de falta de respeto, sería en dirección de la directiva. Neymar, sin lugar a dudas, tiene falta de respeto hacia la directiva. Pero aquí hablamos de un comportamiento, un maltrato increíble hacia la afición del FC Barcelona. Y eso es muchísimo más grave, porque las directivas se cambian y la afición jamás, solo incrementa. La masa popular blaugrana solamente incrementa. Y Neymar está maltratando a esta masa popular, a este mundo blaugrana. Está maltratándolo. ¡Forza Barça!
Ahí está. ¡Sí, señor! Soy Josep Pedrerol. Aquí estoy, en Miami, en la playa, esperando la firma de Neymar por el Paris Saint-Germain. Así sí, ahí lo tienes. Otro brasileño que se va del Barcelona. ¿Por qué? Porque Barcelona... Así no, Bartomeu. Estáis arruinando al club y a la historia de uno de los más grandes. Así no. Neymar no tiene la culpa. Simplemente te está pidiendo que le subas el sueldo como a Messi. Tú no eres capaz. Venga, va, tómela, tira, tira. Paris Saint-Germain, el jeque, Qatar, pagará lo que haga falta. Y luego además, Florentino se lo llevará al Real Madrid. En un año, si no, tiempo al tiempo, palabra de Josep desde Miami Beach. Venga, tírame la ola. Venga, va, tira.
Me llamo Luchi Parecchi, soy italiano, vivo en Barcelona, pero soy nacido en Italia. Creo, sinceramente, que el caso Neymar ya pasa de castaño oscuro. Es una indecencia que un jugador manche los colores del Barcelona y sobre todo del socio. Si se quiere marchar, me parece muy bien que se marche, pero lo que no puede hacer es jugar con el sentimiento del culé. Eso sí, que el club no rebaje ni un céntimo de euro, ni un céntimo, que pague los 222 millones más el IVA. Sinceramente me siento muy triste con este jugador. Me gusta mucho vuestro programa. Desde Barcelona, un saludo.
Muy buenas, gente del penalti. Soy Pablo Lucas de Gavà. A ver, ya de los brasileños debería sorprendernos pocos, ¿no? Pero de este chico, que el antiguo presidente Roussel y la Junta lo dieron todo para que viniese, y teniendo contrato, pues sí, no, yo creo que sí que se ha reído de la afición, se está riendo de la afición, ¿no? Y al no mojarse él directamente y al no hablar él, pues creo que está dando coba para decir me quiero ir, ¿no? Y más teniendo en cuenta que este chico renovó contrato no hace muchos meses. Venga, gente, un abrazo. Felicidades para el programa.
Bueno, a ver, ¿qué pasa, idiotas? Que me ha llamado aquí el tío este del penalti, ¿sabes, tío? ¿Qué quieres saber si se queda el Neymar, el brasileño este? Que estos que vienen de por ahí, ya se sabe, tío. Muchacho, que son tontos, que vienen aquí y están en el mejor del mundo. Vamos a ver el péndulo, pendulito. ¿Se va el Neymar del Barça, tío? ¿Se va el Neymar? ¿Se va el Neymar? ¿Se va el Neymar? ¿Qué pasa, imbécil? ¿Se va el Neymar? Se va, no se va, se queda. Yo quiero que se vaya, tío. ¿Qué decimos? Péndulo, pendulito, pendulito. Se va, se queda, se queda, se queda. ¡Se va el imbécil! ¡Hala! ¡222 millones, tío! ¡Para la muchaca! ¡Claro! ¡Se va el Neymar! ¡Se va el Neymar! ¡Se va el Neymar! ¿Qué pasa, tío? ¿Sois imbéciles o qué tú?
José Antonio Sotelo, de Madrid. ¿Faltar al respeto? No. Lo siguiente. Yo, como culé, ya no le quiero en el Barça. Es decir, cuando le vea con la camiseta del Barça es que se me van a retorcer las tripas. Pero no le quiero ni a él, ni el ridículo que está haciendo la directiva con este chico y está dejando al Barça como si fuera, no sé, en fin, que se vaya. Neymar, 222, claro que esa es otra. 222 en manos de esta directiva pueden ser más peligrosos que una mona con una gilete.
Hola, soy Pilar de aquí de Tarragona, Bañeras del Penedès. Pues sí, Neymar como jugador está bien, es un crack, pero como persona ha perdido los papeles y ya está faltando el respeto a sus compañeros y sobre todo al club de Barcelona. Esa es mi opinión y nada más. Que pase un buen día y un feliz programa. Un saludo a todos.
El Penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. Més que un club, més que un programa. El Penalti, Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues aquí seguimos en el Penalti, en Tertulia, en Radio Estel. Durante el tiempo de publicidad y de las notas de voz de nuestros oyentes hemos hecho un periscope, lo tenéis en nuestro Twitter porque ha sido muy interesante. Ha seguido Maje contando anécdotas, que por cierto se está haciendo un selfie ahora con Sándor. Maje,
ya me la pasará,
acércate así. El micro, por favor, acércate el micro. Realmente nos ha contado unas historias increíbles, increíbles. Pero como queremos hablar un poquito de Neymar y compañía y de todo el culebrón, vamos a tener que dejar el tema. Pero Maje, hoy es un día muy especial para ti, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos son?
¡No! ¡35!
Bueno, eso no es nada, eso no es nada. ¿Quién los pillara? ¿Dónde hay que firmar?
Hombre.
Felicidades, Maje.
Muchas gracias.
Ha coincidido que ha venido a Barcelona y yo estoy encantado de que venga a nuestro programa, nos explique su historia y, como digo, es un ejemplo de supervivencia.
Ya llevábamos
que cumplan muchísimos más y en las mejores condiciones posibles, porque sabemos que la enfermedad nos ha dicho durante la publicidad que hay cuántas personas con esta enfermedad en España.
200.000.
Solo en España. 200.000 personas. Es un tema muy, muy serio. Y ojalá tengas la suerte que la investigación, que avanza muchísimo, como nos ha pasado a muchos con el tema del corazón, de la vista y tal, la medicina avanza de tal manera que ojalá tengas la suerte de poder tener una vida lo mejor posible gracias a los avances
con la fuerza,
médicos.
Con la fuerza y el optimismo que desprende, vamos, segurísimo.
Dejarme que os recuerde que tenemos en la Yespa del Sport al templo del Barça, todo decorado en clave azulgrana. Café Bar La Yespa del Sport. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou. En calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. El horario de 8 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a jueves, los viernes de 8 de la mañana a 1 de la madrugada, los sábados de 9 a 1 y los domingos de 9 de la mañana a 11 de la noche. Recordar que los lunes está cerrado.
Hay dos tipos de menú, Miguel Ángel. Uno, de lunes a viernes, que vale 6,95. Sí, sí, escuchas bien, 6,95. Y otro, el que se llama menú ejecutivo, que se vale 11,90. Los sábados y domingos hay el menú fin de semana por 13,50 €. Hay que reservar al 93-797-9645. 93-797-9645. La noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles. Eso es lo que me interesa a mí. Por 6 euros, por 6 euros, 3 mini cócteles o un 2x1 en cócteles en tamaño normal por 5 euros. También tenéis todo tipo de combinados y copas. Puedo decir que están muy buenas, ¿eh?
Allí estaremos, Xavi, mañana noche viendo el clásico en América, ese Barça-Madrid y degustando los cócteles.
Ven a la Yespa del Sport a ver los partidos del Barça, como por ejemplo de mañana. Y si quieres celebrar cualquier evento, fiesta, cumpleaños, despedidas, etcétera, un ambiente 100% culé. La Yespa del Sport, el sitio ideal, el templo del Barça.
Sandor Coxis, el tema de Neymar, a ti, como a nuestros oyentes, también te mosquea la actitud que está teniendo. ¿Tú crees que realmente está faltando al respeto al Barça y a su afición?
Bueno, partamos de una base. Los futbolistas, entre otras cosas, son profesionales, ¿vale? Nosotros nos sentimos muy culés. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando encontramos un jugador como Neymar, que yo creo que detrás de todo esto está su padre, yo creo que Neymar, estoy 90 o 95% convencido de que él quiere quedarse en el Barcelona, y yo creo que es su padre el que le está intentando arrastrar a que fiche por el Paris Saint-Germain, por un tema económico y por un tema para que él, digamos, pueda despegar ya por sí solo y se pueda convertir ya en una megaestrella y no estar siempre a la sombra de Messi. Esa es la sensación que tengo yo en todo este tema. Lo que pasa es que yo creo que el fútbol francés no está a la altura del fútbol español. Y eso va a ser muy complicado.
Quería saber la opinión de Maje también en este caso, pero Maje, no tenemos tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. Está ya nuestro técnico Jordi Carretero con la espada de Damocles encima mío. Y os invito a continuar otro día, porque sí, realmente ha sido muy interesante. Así que os invito otro día con más tiempo, tanto a Sandor Coxi como a Maje, a que volváis cuando tú vengas por Barcelona, Maje, y podamos estar otro ratito aquí en el programa En el Penalti.
Perfecto.
Un auténtico placer, Sandor, un abrazo. Maje, sigue con esa vitalidad y aquí tienes tu casa cuando vengas a Barcelona, ya lo sabes.
Muchísimas gracias.
Dar las gracias a todo el equipo que hace posible este programa, empezando por nuestro copresentador hoy, Xavi Sendra. ¿Qué tal, Xavi?
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Recordamos que él será el presentador las próximas 2 semanas, que un servidor necesita vacaciones. Gracias a nuestro imitador, a Juan Juárez, y a todo el equipo de producción, incluido nuestro técnico, Jordi Carretero. Os recomiendo que nos sigáis en nuestra web, elpenalti.es, ahí lo tenéis todo. Y el viernes que viene, aquí, más y mejor, a las 10 de la noche, en Radio Estel. Ahora sí, nos vamos, os dejamos como siempre con el momento histórico del Barça, como mañana jugaremos contra el que nosotros llamamos Irreal Madrid. Pues nada, os dejamos con el último gol que metió Messi, el del último clásico en el último minuto, un golazo antológico. Sean buenos y hasta el viernes.
No se rinde el Barça, no se rinde, no se entrega en la Liga. La tiene viva, la va a luchar. Busquets para Sergi Roberto, se va con un tiro, se va Sergi Roberto. Ojo que arranca por el medio, son 5 del Barça contra 3. Peligro, va por el medio, se va a cumplir el 46-40. Recibe André Gómez, frontal del área, le dobla Jordi Alba. Viene Jordi Alba, toca atrás, Messi. ¡Gol! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Gol del Barcelona! ¡Colosal! ¡Sublime! ¡Espectacular! ¡Soberbio! ¡Líder! 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 ¡Messi!